En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y más, cuando ya se está acercando este próximo pleno aquí en nuestra capital onubense, este próximo 24 de marzo, queremos seguir mostrando la preocupación de la Iglesia Diocesana ante esta realidad, una realidad que sigue necesitando que todos y todas estemos al tanto, informados de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hablamos de ese trabajo digno, de esa sociedad decente a la que queremos acercarnos. ¿Qué mejor que los invitados de hoy para comentarnos precisamente lo que tienen entre manos, como les digo, de cara a este próximo pleno, utilizando la figura del concejal 28? Ellos nos van a contar cómo quieren participar en esa dinámica también que se está fraguando aquí en Huelva Capital. Está con nosotros Eugenio García. ¿Qué tal, Eugenio?
Buenos días, Menchu, muy bien.
Él es el presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica de Huelva y además viene acompañado por el conciliario, el padre Manuel Salazar. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, buenos días. Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, un tema muy importante, ¿eh?, el que vamos a tratar. Quisiéramos profundizar porque estoy un poco introduciendo el tema, pero así un poco a trompicones. Sí, es verdad que ya de cara a este próximo pleno, Eugenio, y utilizando esa figura del concejal 28, tenéis entre manos una iniciativa. Una iniciativa que al final habéis podido elevarlo a través también de esas firmas que habéis recogido. Cuéntame un poco, ¿por qué habéis pensado en incluiros de esa manera en esa dinámica de este próximo pleno?
Bueno, nos parecía importante, pues como movimiento eclesia que somos para la pastoral obrera, nos parecía importante aprovechar, bueno, pues todo ese ideario de objetivo que se plantea la Agenda 2030 en relación a, bueno, a lo que es el planeta y todos esos objetivos que hablan de diversos contenidos, centrarnos en el número 8, en el objetivo número 8, importantísimo, que habla de la importancia de avanzar hacia un trabajo decente, hacia un trabajo con derecho digno, y que ese crecimiento económico del cual nos habla sea un crecimiento que vaya generando pues igualdad, solidaridad, fraternidad. Y como movimiento dentro del mundo del trabajo, el mundo obrero, nos parecía aprovechar esta figura, como habíamos comentado antes, del concejal 28... para animar y pedir el apoyo de, en este caso, las administraciones locales y municipales, con los grupos municipales a la cabeza, para que avanzaran e instalo para desarrollar esos contenidos objetivos de la Agenda 2030.
Bueno, hablamos de una situación que parece que va con el tiempo empeorando. ¿Cuál es la situación real del momento en cuanto a lo que estamos hablando, a esta iniciativa por un trabajo decente? ¿En qué situación nos encontramos?
Bueno, pues la situación ahora mismo, bien, es compleja y es complicada. Íbamos saliendo de una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho sufrimiento en relación a lo que era la pandemia, y ahora, bueno, pues con lo nuevo que está viniendo de la situación de la guerra ucrania, evidentemente está, bueno, pues generando una mayor vulnerabilidad, una mayor preocupación, porque al final todo esto tiene unas consecuencias, y es que son que es la clase trabajadora, las clases humildes, las familias, las que al final pagan un poco pues toda esta desgracia que atrae la guerra. Y en concreto, solamente tenemos que fijarnos en lo que ha sido el informe FOESA de Cáritas, ¿no?, reciente, ¿no?, donde nos habla de cómo está creciendo, bueno, pues situaciones como el tema de la brecha salarial, situaciones de las familias en paro, y que evidentemente el futuro no es nada halagüeño en ese sentido, y se hace necesario avanzar para que las instituciones políticas pues vayan poniendo los medios para esas causas que provocan desigualdad, que provocan pobreza, se vayan viendo.
Bueno, estamos hablando de ese contacto muy cercano de la Iglesia Católica. Por lo tanto, me va a permitir que le voy a tutear para...
Por supuesto.
El padre Manuel Salazar, vamos a llamarlo a partir de ahora Manolo, para que darle confianza, pero también para acercarlo a la ciudadanía que nos está escuchando. Porque ¿cuál es el compromiso cristiano en el mundo del trabajo que tiene la Iglesia?
Bueno, el compromiso cristiano es el de anunciar a Jesucristo a la clase obrera, a los trabajadores, como buena noticia, como liberador, como alguien que nos invita a que consigamos y conquistemos la dignidad que como personas tenemos, que es algo básico. y es necesario. La Iglesia en ese sentido, digamos, no solamente nos invita, sino nos invita, nos anima y nos hace a todos responsables de que esa dignidad sea recobrada, porque si no...
Bueno, usted, no sé si la gente conoce un poco su trayectoria, ya desde el 75, cura obrero, desde, bueno, esa parte de la historia, formó parte del equipo junto a Paco Girón en aquella parroquia de San Pablo. Y bueno, y al final, bueno, pues hablamos de que desde la Iglesia también se crea o se entrega uno a esa causa de crear barrio, ¿no? Por eso está muy cercanos a las problemáticas de todos los...
Bueno, vamos a ver si yo me aclaro un poquito. La realidad es que, digamos, cuando no existe el trabajo, un trabajo digno, un trabajo, digamos, estable, las familias quedan muy vulnerables, quedan muy deterioradas. Y la realidad es que eso donde se nota y se vive de una manera muy fuerte, muy fuerte, es en las periferias de las ciudades, ¿no? Donde, bueno, pues por decirlo de alguna forma, no es lo mismo vivir en una casa de 40 o 45 metros que en una casa que tenga siquiera 90 o 100 metros, ¿no? No es lo mismo, digamos, tener un salario medio para vivir que no tener ningún tipo de salario. No es lo mismo de ninguna manera, digamos, tener un trabajo fijo que tener un trabajo precario. En ese sentido, el trabajo dignifica a la persona y la Iglesia lo que quiere es la dignidad de cada uno de los hombres y de las mujeres del mundo entero, ¿no?
Pero ¿cómo se atrae a esos militantes de esta hermandad obrera de Acción Católica a que, bueno, pues que sean, mantengan fiel esa identidad, bueno, cristiana y a la vez trabajen por ese trabajo?
Vamos a ver, hay una cosa que es muy sencilla de decir, claro, no tan sencilla quizás de vivir, ¿no? Y es la fe en Jesucristo implica, digamos, un compromiso por la causa de Jesucristo. Y la causa de Jesucristo es la causa de la humanidad entera, pero sobre todo es la causa de los más pobres, que son de alguna manera los que tienen más necesidad de vivir el amor de Dios y más necesidad de que les sean satisfechas una serie de realidades que sin trabajo es muy difícil tenerla, ¿no? Entonces el militante cristiano está llamado a vivir el seguimiento de Jesús encarnándose, digamos, estando cercano a los pobres, que eso es básico, porque desde la lejanía se ignoran los problemas, se puede negar, digamos, lo que es evidente. Por ejemplo, hacía antes alusión Eugenio al tema del informe FOESA, ¿no? Bien, hay quien niega la veracidad de los datos sin darle bien más historia al tema. Por lo tanto, es necesario estar cercano a los pobres, es necesario compartir con ellos, es necesario darse cuenta de cuáles son sus angustias, de cuáles son sus deseos, de cuáles son sus necesidades, darse cuenta, digamos, de qué causan esa situación de sufrimiento, qué es lo que está causando esos sufrimientos y esas necesidades, darse cuenta también, prueba que lo exprese de esta manera, sí, sí. Pero en fin, digamos, darse cuenta de que la responsabilidad es de todo, pero que hay unas instituciones que es necesario de alguna manera cambiarlas, porque sin cambiar esas instituciones, que son las que mantienen, por decirlo así, la situación que vivimos, es muy difícil que la situación de las personas puedan cambiar. Por tanto, digamos, el militante obrero, el fiel seguidor de Jesucristo, es alguien que mira a Jesucristo, que quiere seguirle y que comparte, digamos, sus criterios, su actitud ante la vida, su deseo de fidelidad a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres y las mujeres seamos felices. Es alguien que trata de vivir, digamos, pendiente de construir el reino de Dios, que es lo que Dios quiere. Un reino no para que él sea alabado, sino un reino donde sus hijos todos vivan muy bien.
Sí, sí. Y eso es lo que vamos a profundizar, Eugenio, porque, bueno, al final ya desde antes le echábamos la culpa a la pandemia, pero desde el 2020 parece que alrededor nuestra no ha cambiado nada. Seguimos en las mismas condiciones precarias, temporales, y seguimos muchas veces viendo alrededor personas que trabajan y aún son incapaces de suplir esas necesidades básicas.
Hoy en día ni siquiera el hecho de tener un trabajo es garantista de poder tener una vida digna. Es decir, de hecho, las condiciones tan precarias de contrato, de sueldo, de salario, de diferencia, especialmente cebada con las poblaciones más vulnerables, por no hablar en primer lugar con las poblaciones migrantes, pero también con nuestros jóvenes, con las mujeres, se hace necesario volver a retomar esos objetivos de sostenibilidad que nos habla la Agenda 2030, en concreto el objetivo número 8, que nos dice que trabajo digno y crecimiento económico tienen que ir de la mano, y que promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y solidario, el empleo pleno y productivo es necesario, si no, el resto de los objetivos no se podrán dar. Por eso, hoy en día, si no hay un trabajo digno, si no hay un trabajo decente, es imposible tener un proyecto de vida, un proyecto de familia, pero un proyecto porque el trabajo digno necesita unos ingresos para poder luego acceder, como comentaba Manolo, a una vivienda digna, acceder a unos servicios públicos dignos, a una sanidad, a una educación. Y es necesario retomar como un objetivo fundamental, que como dice el Papa Francisco, el trabajo es principio y fin de toda actividad humana, y con lo cual tiene que estar evidentemente llena de dignidad.
Hay varios días en el año, ¿verdad?, que vemos especialmente ahora apoyando a otros colectivos, demandando precisamente esas carencias. Cada 7 de octubre, por ejemplo, se sigue denunciando esa falta de trabajo decente, pero no nos tenemos que ir muy lejos, porque cada 12 de junio también, de manera mundial, pues también se denuncia las condiciones, ¿no?, que sufren nuestros niños y niñas. Es el momento de movilizarse contra ese trabajo infantil. Por lo tanto, bueno, estamos viendo cómo hay una situación en el tiempo que se sigue perpetuando, ¿no? Y hablábamos incluso antes de comenzar el programa de que parece que la sociedad en general estamos normalizando situaciones.
Que no es normal. Sí, yo quería incidir en algo que decíamos antes, pero que me parece un poco como conveniente insistir en ello, ¿no? Y es, digamos, la Agenda 2030... lo que plantea es, digamos, erradicar la pobreza. Es el primer planteamiento que tiene. La educación infantil y quitar el hambre infantil, digamos, trabajar por el medio ambiente, por el clima, trabajar por la justicia y por la paz. Esos son los temas que plantea.
17 objetivos, ¿verdad?
Efectivamente, 17
objetivos. Se entrelazan.
Claro, pero realmente el básico, el central, a mí me parece, por lo menos yo tengo que decirlo con toda la humildad que soy capaz y con toda la sencillez y claridad que debo decirlo, el básico y esencial es el trabajo, porque sin trabajo, digamos, la educación es muy difícil, dificilísima, la sanidad no, digamos, ¿no? El tema de erradicar la pobreza sin trabajo, no sé cómo se va a erradicar, que me lo explique quien quiera, a ver si me entero de algo, ¿no? Por tanto, digamos, la necesidad de insistir en que el trabajo digno y decente para una sociedad digna y decente es básico. Todo lo que sea, digamos, trabajo no digno, todo lo que sea precariedad, todo lo que sea explotación del hombre por el hombre, lo haga quien lo haga, tenga el color que tenga, el credo, la ideología que sea, realmente eso, digamos, entra fuera de los planes del Padre Creador. Eso no es lo que Dios quiere.
Eso no hay duda de que hay esos retos,
ni lo,
¿verdad?,
que teóricamente deseamos todos. Por eso yo quería también insistir, si me permite, termino, para
sí,
no
por favor.
Alargarme. Yo quería insistir en que todo esto, algo que necesita, digamos, es el deseo expreso de hacerlo. No solamente el de plasmarlo en documentos, papeles y demás. Tenemos que dejarnos de formalismos y darnos cuenta de que hay mucha gente pasándolo mal y de que la única solución es querer erradicar el sufrimiento de los otros.
Buscar alternativas, sí. Darle solución a estos retos que tenemos por delante. Y como dice don Manuel, al final, bueno, pues no solamente estamos hablando de erradicar la pobreza o el hambre o reducir esas desigualdades, sino que tenemos esos datos que evidencian que parece ser, ¿no?, que tenemos, existe en nuestra sociedad un problema estructural.
Sí, sí existe totalmente, y además, aunque nos cueste dar los datos, que parece que los números a veces nos marean, pero son necesarios. La brecha salarial, por ejemplo, en Huelva está considerada como la más alta de España. Sí, existe, por ejemplo, un 30% de diferencia de salario entre un hombre y una mujer, ¿eh? La tasa de desempleo registrada en la población juvenil entre 17 y 29 años en Andalucía todavía se encuentra muy por encima de la media estatal. El tema de la salud y seguridad laboral, bueno, comentaros que en el 2021, importantísimo, fueron 7.245 accidentes laborales, de los cuales 14 fueron mortales. Es decir, si ya el trabajo tiene que ser para la vida, o sea, es necesario, evidentemente, que la vida sea la centralidad. Entonces, poner en el centro
condiciones de seguridad.
Efectivamente, eso es fundamental. Y ahí sí tenemos una responsabilidad, las personas, los trabajadores y las empresas, evidentemente. Los seguimientos, las inspecciones, sí. No podemos perder la vida. O sea, no se puede perder la vida en el trabajo, eso es una barbaridad. La pobreza infantil en riesgo de pobreza en la provincia de Huelva alcanza una tasa del 40,70, o sea, una barbaridad. Es decir, los datos que da el informe FOESA son reales. Como decía antes el compañero Manolo, es penoso que gente con responsabilidad política miren alrededor buscando pobres. Es vergonzoso, ¿no?
Entonces, en ese sentido, y esa brecha, ¿sí?, al final salarial también se evidencia, ¿no? Esa diferencia entre hombres y mujeres.
Sí, sí, sí.
Hablamos de en Huelva es una de las más altas, ¿no?, de España.
Sí, sí, sí. De hecho, estamos en la segunda de Andalucía y entre las 4 o 5 más altas de España. Una diferencia abismal. Tenemos que ir caminando hacia un tema de igualdad. Para eso, evidentemente, es importante que esos medios, esos planes de igualdad se vayan dando en las empresas que los hay. Son importantes. Uh-huh.
Si hablamos de colectivos que ya de por sí pues tienen unas necesidades, unas carencias y una falta de estímulo, de oportunidades en esa inserción laboral, tenemos que hablar también de personas, colectivos que están intentando esa inclusión social con nosotros, en nuestra sociedad. Hablamos de los migrantes, que siguen tendiendo a son casi ninguneados o son normalizando la situación laboral en nuestros campos, ¿no? Hablamos de las campañas agrícolas, que tanto dependemos de esa mano de obra vital, esencial, y hoy por hoy siguen sin tener las condiciones laborales dignas.
Sí, yo no sé cómo expresar eso, porque la verdad es que no sé cómo hacerlo. Pero realmente, digamos, insisto en que cuando se quiere algo hay que poner medios para conseguirlo. Si, por ejemplo, hablamos de chabolismo y de chabolas de infravivienda en las que viven las personas que están trabajando en los frutos rojos en más de un pueblo y más de un lugar, si hablamos de eso y decimos que eso es indigno y que es conveniente arreglarlo, realmente es necesario poner unos medios, y los medios pasan, digamos, bueno, pues por unas viviendas, pasan también, que es, por decirlo con sencillez, responsabilidad de la administración, pero también de los ciudadanos. Pues claro, tampoco podemos negarnos a alquilar un piso a alguien de color porque sea de color, y es necesario poner medios. Por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza infantil, con la cual España tiene suscrito un acuerdo para erradicarla, el presupuesto que tiene el plan director para un trabajo digno es de 10 millones de euros. Eso es una insignificancia. Cuando se quiere algo, es necesario, digamos, no solamente expresarlo verbalmente o con documentos, sino, digamos, tener voluntad de hacerlo y poner los medios necesarios para conseguirlo. Esto que es tan sencillo, yo quiero insistir en ello.
De momento está presentada esta iniciativa y quisiera saber, vosotros en este momento estaréis planteando, ¿no? ¿Qué se espera del ayuntamiento?
Bueno, lo que esperamos del ayuntamiento, con el apoyo también de los grupos municipales, porque entendemos que esto evidentemente es una proyección a nivel política en su integridad, lo que le pedimos un poco al ayuntamiento de Huelva es que ponga en marcha mecanismos, políticas que vayan hacia el cumplimiento de esos objetivos de la Agenda 2030 y en concreto del 8 del que estamos hablando, del trabajo digno, decente, con derecho y un crecimiento económico sostenible que vaya erradicando la pobreza y vaya en la línea de igualdad. ¿Qué le pedimos? Bueno, pues por ejemplo, que ponga pues un plan local de igualdad, que lo tiene, para que lo desarrolle, que ponga medios con proyectos para, es decir, que los presupuestos, que son las partidas que tenemos, evidentemente, que están puestas al servicio de la ciudadanía, vayan un poco también en la línea destinada especialmente a los sectores más vulnerables, ¿no? Que se creen objetivos y planes de empleo para desempleados, por ejemplo. También le pedimos algo importante, le instamos a que tengan unos criterios en la contratación de empresas, eso nos parece muy importante, es decir, que no vaya solamente al adjudicatario más barata, sino que se tenga en cuenta otros factores importantes, como aquellas empresas que prestan servicio al ayuntamiento, tengan planes de igualdad, respeten y apliquen los convenios laborales, que eso es muy importante. Que dentro de esos modelos de empresa se haga una apuesta por lo que son modelos de empresa de economía social y solidaria, empresas que dentro de lo que es la economía del bien común, que ponen en el centro su actividad a la persona por encima del capital, que apoyan la igualdad, la participación. Bueno, pensamos que es importante que esas empresas que adjudican el ayuntamiento también tengan pues esas características, ¿no? Y bueno, promover iniciativas para parado y para la educación. No, sí, sí.
Te voy a cortar, Eugenio, porque me va a permitir solamente siempre un inciso muy breve. Y es, digamos, que se preocupe el ayuntamiento porque las empresas que contrata cumplan realmente, digamos, lo que está legislado sobre el tema de que sea la empresa, ¿no?
Siempre, simplemente cumpliendo. Sí,
sí. Simplemente cumpliendo.
Con lo que ya
yo es lo que insistiría, después de todo lo que ha dicho Eugenio, que no quito nada de lo que ha dicho, en absoluto, ¿no? Sino lo digo como añadido, ¿no? Porque muchas veces, digamos, se legisla y nos preocupamos de que si lo legislado se está realizando o no. Bueno, pues es necesario preocuparse para que se realice lo que está legislado también.
Sí, mire, como un dato, disculpa, esta mañana escuchaba...
No, estáis apoyando...
Sí, escuchaba una emisora de radio que, sí, el grupo de inspectores y inspectoras de trabajo a nivel de España estaban exigiendo al gobierno actual, exigiendo, pues, el desarrollo de un acuerdo para ampliar sustancialmente el número de inspectores e inspectoras. Es que si no tenemos inspectores e inspectoras, ¿cómo van a visitar las empresas? ¿Cómo van a ver en qué condiciones se está trabajando? ¿Y cómo van a denunciar aquellas donde no se respetan las condiciones laborales? Sí, eso genera empleo y a la vez también genera una manera de ya las cosas que provocan estas.
Bueno, al final es precisamente poner la maquinaria en funcionamiento, ¿no? Que simplemente
es que
con
yo, a lo mejor cuando digo algunas cosas, la verdad es que me paso y no quiero pasarme. Pero claro, yo me llevo trabajando en Vegas son 30 y tantos años. Y ahora mismo llevo viviendo en las colonias, digamos, 20 y tantos, más unos cuantos que estuve anteriormente. La realidad es que, digamos, cuando hablo, yo estoy hablando desde la realidad en la que estoy inmerso, en la que estoy viviendo. Y hablo con un conocimiento
de causa, diría, sí, sí.
De causa suficiente para decir todo lo que estoy diciendo y quizá algunas cosas más que me estoy callando también, pero bueno.
Sí, sí, pero sabemos que ya por la claro, trayectoria...
Como... Que no es, digamos, ganas de hablar ni ganas de inventar, ¿no? No,
sabe de primera mano, perdón a pie de campo, en las colonias, ha estado en la barriada del Carmen, ha estado en Fuente Piña, sabe cómo viven los barrios humildes,
claro, porque si
y en
hablamos,
qué condiciones.
Si hablamos, por ejemplo, del tema de cumplimiento de lo normalizado o lo de lo legislado, podríamos hablar del tema de viviendas en la zona, ¿no? Los compromisos del casa por casa, que, bueno, que no entra aquí en absoluto, pero que de alguna forma, por decirlo también con claridad, es un hecho más de la apuesta por el trabajo y el bien común de los más pobres o dejar de hacer algo que es necesario y que se dijo que se iba a hacer en favor de los más pobres, ¿no?
¿Cómo se articula este movimiento de trabajadores, trabajadoras cristianos de Huelva?
¿Cómo se articula? No entiendo la pregunta.
¿Qué actividades se realizan? ¿Qué hace la OAC? Aparte de en esta ocasión, ¿no? Pues esta iniciativa en concreto, o hacemos pues una fecha conmemorativa para hacernos eco también de esas demandas. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace?
Bueno, nosotros somos un grupo de personas creyentes, hombres y mujeres, que, bueno, como decía el Pate, nuestro cura, que tenemos siempre como proyecto, como meta a Dios, ¿no? Y nosotros pensamos que hoy en día presentar a Jesucristo con una propuesta de liberación al mundo obrero y a la vez, que es el cometido que nos dan los obispos, trasladar las aspiraciones del mundo obrero a la Iglesia, pues evidentemente requiere de un compromiso, requiere de un testimonio. Para ello nosotros, bueno, pues nos organizamos dentro de nuestras posibilidades. Somos pocos, con muchas ganas, con mucho deseo, también con muchísimas contradicciones, pero para ello también tenemos una planificación, donde nos planteamos objetivos, donde nos planteamos tareas y evidentemente siempre acompañando todas aquellas justas reivindicaciones del mundo obrero. Y todo esto viviéndolo en comunidad con nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestros ámbitos eclesiales. Y efectivamente hay fechas concretas, tú comentabas antes el 7 de octubre, ¿no? La OAC a nivel de Huelva participa y forma parte de lo que es Iglesia por el Trabajo Decente. Porque la pastoral obrera es una pastoral de toda la Iglesia, no olvidemos este hecho. Es decir, que cuando nosotros hablamos de trabajar por mejorar las condiciones de vida del mundo obrero del trabajo, se hace necesario que eso sea una tarea de toda la Iglesia. y compartimos criterios pues, con otras organizaciones eclesiales, evidentemente, pero dentro de nuestra, bueno, de nuestra identidad como Acción Católica para el Pastoral Obrero.
Sí, hablábamos
de... Sí, hay una cosa que está sumando a lo que dices, bueno, que me parece que es bueno tenerlo en cuenta, y es que cada militante, independientemente, digamos, de los compromisos comunes que podamos tener, o bien por el tema de la jornada del trabajo digno, o bien con la delegación de migraciones, con el tema del círculo del silencio, alguna cosa así semejante, que en algo colectivo, digamos, cada militante, generalmente, y diría todos, tienen o tenemos un compromiso político determinado, que uno puede ser del A y el otro del B y el otro del C, que no tiene por qué ser del mismo grupo político, pero que el compromiso y el seguimiento de Jesucristo implica, digamos, un compromiso con los colectivos que tratan de cambiar y darle otra otra cara y otro movimiento a esta sociedad que estamos viviendo, que un poco no trabaja precisamente por la dignidad de las personas muchas veces, ¿no?
Claro, pero yo lo decía por eso, porque claro, el mundo obrero está muchas veces más ligado a organizaciones sindicales, sí, claro. Y la Iglesia pues también a su movimiento base. Entonces, sí, sí. ¿Cómo se tienden puentes, no?
Sí, porque cualquier...
¿Cómo se suma? Perdón, sí, los dos.
Porque cualquier militante puede ser, digamos, creyente y participante en una comunidad cristiana, como es el caso de la Hermandad Obrera de la Acción Católica, puede ser a la vez también, pues yo qué sé, el miembro, pues por decirlo de alguna forma, de Comisiones Obreras, o de la UGT, o me da igual, o del CESI, o del que sea.
Sí, sí, que todo es bienvenido.
No solamente de un sindicato, sino también de algún grupo político, ¿no?
Bueno, sabemos, antes de que nos quedemos sin tiempo, que ya tenéis, habéis tenido, mantenido varios contactos con los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación Municipal de cara a este próximo pleno, que ya es este jueves, sí. Se ha adelantado a esta semana. ¿Cómo podemos decir que encontráis la situación? ¿Cómo han sido esos contactos, esa toma de contacto, esa respuesta que os han ido brindando?
Pues mayoritariamente la valoramos muy positivamente. Hemos tenido ya encuentro, bueno, pues con grupos municipales, como ha sido el caso de Unidas Podemos, hemos tenido encuentros con el PSOE, hemos tenido encuentros con los concejales no adscritos, como Jesús Amadó y Néstor, hemos tenido también, mañana de hecho nos vemos con Ciudadanos por la mañana, ayer nos vimos, como te comentaba antes, con Mesa de la Ría, y con el PP, bueno, pues nos ha llamado hace poco un compañero, un responsable del partido, bueno, para hablar dentro de un ratito, ya que ellos, por un tema de agenda, iba a ser complicado vernos físicamente, pero bueno, todo apunta a que tendremos un buen... El hecho de reunirnos era especialmente, no solamente por buscar apoyo, que lo es, sino también es por contrastar ideas, visibilizar, generar conciencia, y estar también abierto un poco a lo que nos plantearan, ¿no? Y en ese sentido, quizá, bueno, los únicos que nos han puesto en contacto con nosotros, a pesar de que le enviamos también todos los contenidos de la agenda en PDF y lo llamamos por teléfono, ha sido de momento pues la gente de Vox. O sea, de momento no hemos recibido respuesta y bueno, y mañana pues, el jueves en el pleno pues ya dirá lo que tengan que decir. Pero uh-huh. Hombre, es importante por compromiso hacia la propia... hacía las propias mociones.
Sí, por lo menos escuchar, ¿no? Lo que tenéis que decir.
Sí, sí.
Que ya después ellos toman su
decisión. Y estamos contentos en ese sentido porque la respuesta está siendo positiva. Pero claro, por sentido común, es decir, lo que comentaba, ¿no? Lo antes, tú también hablabas. ¿Quién puede estar en contra de esos objetivos de trabajo digno, de trabajo decente con derechos? Nadie, ¿no?
Y más cuando decimos que va encaminado todo pues a esa sociedad decente que todos y todas queremos. La exposición, suponemos que la expondrás tú o tenéis pensado...
No, será y aprovecho para decirlo, bueno, será nuestra compañera militante Milagro Villamarín. Ella es responsable del compromiso, miembro también de la Comisión Diocesana, y será ella quien exponga la moción. Evidentemente, el resto de compañeros y compañeras militantes de la OAA estaremos presentes uh-huh. En la misma puerta del ayuntamiento, que ya hemos pedido los permisos oportunos para la concentración. Evidentemente, pues manteniendo todo el tema de la...
Pues allí también acudiremos nosotros. Ya nos quedamos sin tiempo.
Ay,
lo sentimos.
Pues nada.
Pero bueno, que ya tomaremos nota también bueno. Allí el próximo día 24 de marzo a las puertas del ayuntamiento. Gracias, Eugenio. Gracias, don Manuel. Hasta muy pronto.
Ah, dijiste que me iba a llamar Manuel.
Don Manuel, para darle también.
Queremos saber con Menchu Martínez.